7 minutos de la mañana de este jueves 14 de octubre de este 2021, previernes, como nos encanta llamarlos. Estamos con ustedes, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, desde su casita y por los fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. Más tarde se nos unen el capitán Ortecho, también Carlos Almanzar, Emil de Guarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y tenemos de invitados a Cyril Guzmán, además de Robert Felipe Medina. También tenemos invitados, nuestras amigas de Barbal van a estar por aquí. Y andamos en estos predios, entonces, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlotti. Un abrazo, un beso, un abrazo, Alfredo, Alan en casita, Emile, ¿quién es que va los jueves por allá?
Los jueves tenemos los Donkey Feather Talks y hoy vamos a hablar, ya, vamos a desmenuzar.
Pero su protagonista ya fueron saludados. Yo digo, no hay nadie más que no sea, porque doña Miguelina es los miércoles, los lunes evening, los martes es manamaná. Uh-huh. Bueno, Cirilo, que ya es un... bueno, Cirilo no sabe en lo que se ha mentido, Carlos. Bienvenido, un abrazo a todos y a la gente de Palval. Uh-huh. Y como siempre, bendiciones y un abrazote y nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes. Así que hoy es un día increíblemente próximo al viernes.
Así mismo. Sí, definitivamente es así. Bueno, nos encontramos hoy con la noticia de que el número de vacunados con la primera dosis de la vacuna como que no se mueve, doctor. Como que está todo el mundo ahí como bien rezagado. Estamos hablando que solo 5.600.000 personas tienen la segunda dosis. O sea, prácticamente, digamos que es un 45% de la población si contamos que somos más o menos 11 millones de personas. Y entonces, sí, con la primera dosis solamente hay 6.177.844 personas. Y bueno, recordemos que se ha pedido, ya la Organización Mundial de la Salud le ha pedido a las personas que han sido inoculadas con las vacunas Sinovac y Sinopharm que traten o que se puedan poner ya su dosis de refuerzo con una de las vacunas de las otras farmacéuticas, hablando de las que se han hecho, yo no estoy muy, muy relacionada con el término, es ARN, doctor.
Sí, la de RNA, lo de ácido desoxirribonucleico. Básicamente hay que mencionarla como puntera porque Pfizer ha sido la vacuna más utilizada, uh-huh, en lo que es la tercera dosis.
Sí.
O sea que, aunque hay varios trabajitos que se iniciaron de manera remota, que luego que ha avanzado el tiempo y la necesidad de un complemento de potenciar la defensa después de X periodo de la primera dos dosis de una vacuna monomarca, entonces Pfizer es la que más se coloca. Por ejemplo, mi programa de vacunación aquí en el centro donde laboro fue de AstraZeneca, pero la tercera dosis fue de Pfizer.
Usted se puso tercera dosis. Pfizer.
Sí.
Pero no estaban compuestas por el mismo componente. No son iguales.
O sea, dentro de la misma metodología, uh-huh, la de AstraZeneca y Pfizer, sí. Sí.
Okay.
Sí. Y pero no hay, o sea, los trabajos que se hicieron cruzados, se utilizó tanto AstraZeneca como Pfizer.
Okay.
Mira una cosa, déjame señalar un poquito sobre, a pesar de que aparentemente ha habido un ralentí, un término que se utiliza en mecánica, como o un enlentecimiento del tema de la vacunación. Se habla de primera dosis, tú mencionaste 6.7 millones y de dos y de vacunación completa.
6.1. 6.177.000, 6.1 millones.
Casi 6.2, uh-huh, y 5 millones y pico con lo de doble dosis. Uh-huh. Pues mira una cosa, a pesar de que esas cifras aparentemente son un poquito, el gran cuestionamiento, y ahí aplaudo a las autoridades y nos aplaudimos nosotros todos, los medios, los programas, la media, que ha estado insistentemente de forma positiva alentando al cuidado básico para defendernos durante la pandemia en su punto álgido y continuadamente, y el tema de vacunarnos. Mira, para ser los dominicanos un pueblo que se le pega primero imitar todo lo malo desde un punto de vista, ¿no? Porque todos quieren como, vamos a imitar lo bueno, vamos a imitar, por ejemplo, la organización de cómo el pueblo de Israel responde, cómo ha respondido Alemania. Tú recuerdas que mencionamos que cuando el primer año de la pandemia, la ex canciller, la señora Angela Merkel, se había dirigido durante los periodos de mandato de ella en Alemania, se había dirigido a la nación, no llegaba a 4 veces, y 2 de ellas creo que fueron motivados por la pandemia. Fíjate qué docilidad, qué credibilidad y qué confianza hay dentro de ese sistema de gobernados y gobernantes. Aquí es lo contrario. Aquí es: yo no me vacuno porque no me da la gana de vacunarme durante el gobierno del señor Luis Abinader. Aquí es así. Y no estoy festinando un comentario. Sabemos de qué se trata. Entonces, si es así, y el organismo mundial gestor de la salud, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, y todas sus subentidades están clamando por completar los programas de vacunación, por potenciar con una tercera dosis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hay tanta pasividad cuando el gobierno inclusive está haciendo? Mira, me quedé sorprendido que no sé dónde era que yo estaba, que en, bueno, ustedes allá en el edificio del grupo de Procomunicaciones, estaban haciendo pruebas. O sea, se estaba haciendo prueba por situaciones. O sea, hay una motivación real de la gente que tiene, o sea, un pensamiento que va más allá de la politiquería, un pensamiento que va más allá de los clichés de que el derecho, que el del señores, por favor, la humanidad se va a comer a sí misma por ser tan demócrata, y vamos a vacunarnos porque debemos. Y no solo debemos, vamos a vacunarnos porque nos queremos y queremos al prójimo y queremos que el país llegue. Fíjate, ¿cuál es el número? El número no es un 45%, no, tenemos que alcanzar por lo menos una cifra de un 60-65%.
Se habla de ideal 70%
ideal de la población vacunada.
Ideal 70%, y de hecho solamente siguen 3 demarcaciones con el 70% de inoculados. O sea que no hemos crecido mucho, y el hecho de que se levanten las restricciones también es posible que haga que algunas personas vayan a vacunarse, pero es posible que haya otra cantidad de personas que decida no hacerlo porque, bueno, dice, ya, levantaron las restricciones, eso significa que no está circulando el virus. Usted sabe que nosotros escuchamos lo que queremos escuchar, no lo que deberíamos. Entonces,
déjame decir algo,
hay que seguir.
Mientras tú hablabas, me ha inspirado. O sea, de la misma manera que nosotros honramos cada fecha natalicia de uno de nuestros héroes históricos, me refiero a la época de Duarte, cada 26 de enero, ese 27 de febrero que nos honra, que nos convierte en una entidad jurídica del universo que se llama República Dominicana. Vamos a vacunarnos, vamos a colaborar en esta situación que es una realidad. Honremos nuestros muertos, honremos nuestros amigos que han perdido sus padres, sus tíos, sus abuelos. Honremos el esfuerzo mancomunado de gobernantes y gran parte de gobernados, porque no se necesita ser político ni recibir prebenda para colaborar por el bien común. Vamos a vacunarnos porque debemos. Sí. Ya estamos un poco disfónicos de repetirlo, pero pondremos una grabadora cuando nos quedemos mudos. Vamos a vacunarnos porque debemos.
Así es. A mí me llama la atención, doctor, también. Hoy es Día Mundial de la Espirometría y la espirometría es una de la entiendo yo que se ha usado bastante en estos tiempos para chequear el asunto de cómo van funcionando los pulmones. ¿Es así, verdad?
Sí, mira una cosa, con perdón de nuestros colegas los neumólogos, la espirometría es una prueba que se hace para probar la capacidad de función pulmonar. Básicamente, lo que más se ha utilizado hoy día no es la espirometría per se, la realiza un neumólogo, o sea, en su oficina y lleva cierto dispositivo relativamente complejo. No es para es un ejercicio médico. Ahora bien, ha diseminado que yo creo que en el 50% de los hogares dominicanos alguien compró vía uno de las de los grandes mercados internacionales una cosa que se llama oxímetro. Es ese aparatito que parece una mini ratonera, pero que en vez de pisarlo, uno introduce el dedo índice de una de las dos manos y ese oxímetro se llama oxímetro de pulso, y a través de la tecnología mide la concentración o la saturación de oxígeno en ese instante. Todo el mundo, inclusive hay mucha gente que ha utilizado eso de una manera, entre comillas, neurótica, como usan hay personas que se toman la presión 5 veces al día, etcétera, etcétera. Pues sí, hoy es el día de eso, porque precisamente cuando el oxígeno baja de un nivel, ya cuando la oximetría de un paciente sospechoso con o sin síntomas floridos, o sea, síntomas floridos es que el paciente llegue con fiebre, con dificultad respiratoria, etcétera, si usted ve que repetidamente usted tiene 80, él dice, bueno, pues yo tengo una febrícula y tengo 80, aunque no me siento nada, arranque para donde un neumólogo. Importante. Y un consejito para las damas. Si las damas andan con su oxímetro, el esmalte o Cuté, que es una marca, a veces impide mucho la captación más o menos inmediata de la señal para dar la lectura de la saturación de oxígeno. Lo ideal es no tener el esmalte. Por eso, en una unidad de intensivo, cuando ingresan damas en la unidad de intensivo, le quitan el Cuté y todo, porque en la unidad de intensivo es mandatorio una monitorización continua de la presión arterial y le ponen un oxímetro digital en dedo.
Y de hecho está bastante avanzado, doctor, porque por lo menos en los dispositivos Android hay oxímetros que son muy, muy, ya iba a decir reliable,
muy exactos,
confiables. En esa plataforma, y es una aplicación que se pone en el celular y es bastante confiable. Incluso los médicos la han prescrito para que las personas puedan medirse la oxigenación en casa cuando tienen un COVID que pueden ser manejados desde la casa. O sea que,
de hecho, en los Estados Unidos, en el momento álgido de la pandemia, en su primer año, en el 2020, debido a la saturación de las camas en los hospitales, había unidades en los boxes, en emergencia, donde se hacía un triaje, se hacía una clasificación de qué paciente se iba a quedar ahí unas 24 horas y qué paciente podía irse a casa con la orientación adecuada, clara y bien entendida, que incluía eso que tú señalas, medirse la oxigenación periódicamente.
Bien. Bueno, pues arrancamos ahí con bastante información. También hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos. Podemos hablar un poquito más adelante de eso, que sé que usted tuvo también una formación con este asunto de del trasplante.
El trasplante cardíaco, sí. Tuvimos el honor de participar del grupo de Secanó cuando se hizo el primer trasplante cardíaco. Y hay que mencionar al doctor Fernando Villini del INCOR, el Instituto Nacional de Trasplante, y nada, sí, aquí hay grandes esfuerzos. Básicamente el trasplante más desarrollado aquí es el renal, y hay un buen programa en la Plaza de la Salud, creo que continúa, trasplante hepático, trasplante de hígado.
Sí, vamos a hablarlo eso en un momentito. Vámonos con las efemérides del día y volvemos en breve. La 91.